Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 17 de marzo de 2023. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya al preso político José Daniel Ferrer García por su firme y valiente actitud condenando la farsa electoral castrista. Ciudadanos cubanos apoyan boicot a la farsa electoral. Ex alto oficial de la CIA dice que Rusia y Cuba están detrás del síndrome de La Habana. En Voces de Cuba, la doctora Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer García, relata un mensaje del líder de la Unión Patriótica de Cuba acerca de la farsa electoral castrista. Mirada al mundo. Voz de América. Polonia enviará aviones de combate MiG-29 a Ucrania en apoyo a su defensa contra la invasión de Rusia. Voz de América. Estados Unidos publica imágenes que demuestran el derribo por cazas rusos de un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro. Radio y TV Española, un informe de la ONU, concluye que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. Notas culturales. En literatura, Las horas oscuras, una brillante novela policíaca de Michael Connelly. En el cine, Disney lanzará Peter Pan y Wendy, una nueva adaptación del famoso clásico literario infantil. Y en la música, Patria y Vida, el documental, se estrenó con gran éxito en el Festival de Cine de Miami 2023. Deportes. En el fútbol, dos importantes equipos europeos se disputan a Zinedine Zidane como su próximo entrenador. En el Clásico Mundial de Béisbol, Japón irá a su quinta semifinal consecutiva luego de que el estelar Shohei Ohtani lo condujo a la victoria sobre Italia. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida estará con ustedes nuestro amigo Paul Sfeir con la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a nuestro recuento informativo. Al detalle de las noticias, la Asamblea de la Resistencia Cubana apoya al valiente preso político y de conciencia José Daniel Ferrer García por su postura firme y patriota a pesar de lo que padece en prisión, quien, en conversación con su esposa durante reciente visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, le dijo al pueblo cubano no a farsa electoral, refiriéndose a las votaciones del día 26 de marzo de este año a realizarse por la dictadura comunista. En audio publicado por su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, el valiente preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, a pesar del maltrato diario que sufre en prisión, se mantiene firme en sus principios patrióticos y le dijo: por su traición a la patria, hay que votarlos a todos, pero a la basura, no a la farsa electoral. La Asamblea de la Resistencia Cubana abraza al valiente preso político en su postura llena de decoro y dignidad al alertar al pueblo cubano sobre las falsas votaciones que realizará el régimen comunista el día 26 de marzo del presente en Cuba, que solo son para ratificar la dictadura. Entre tanto, y en la misma línea de ideas, la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó a través de un comunicado su apoyo a los activistas y ciudadanos cubanos que se han unido al boicot de la farsa electoral de la dictadura castrista el próximo 26 de marzo. A lo largo de 64 años, la dictadura cubana no ha realizado ninguna elección legítima ni verdadera hacia el pueblo. Los diputados que se van a elegir para la Asamblea Nacional solo representarán, como siempre, los intereses de un partido, el Partido Comunista que ostenta el poder en Cuba, expresó Randy Caballero, activista del movimiento Juan Pablo II en Guantánamo. Por su parte, Evelyn Pineda, del movimiento Opositores por una Nueva República en La Habana, compartió un mensaje en el que decía que la situación social y política de la isla continuará siendo la misma si los cubanos participan en la farsa. No va a cambiar en nada, va a seguir el hambre, la miseria, los asesinatos, los asaltos, todos los robos. Vamos a seguir en las mismas, una pila de presos políticos, injustamente, solamente por expresarnos. Para permanecer en el poder, la dictadura comunista de Cuba necesita demostrar al mundo y también a sí mismo de que aunque no estemos de acuerdo, nos puede obligar a colaborar con él, afirmó Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Lo correcto con nuestros principios, con nuestra conciencia, con nuestros hijos, con los que están encarcelados por luchar por la libertad, con los familiares y amigos que no pueden venir a Cuba, que están exiliados, es no participar en esta farsa. Es la única forma que tenemos de contribuir en estos momentos al paro nacional que ya viene llegando y también a paralizar el régimen. La dictadura comunista utiliza las votaciones nacionales para ejercitar su control sobre la población y legitimar el sistema totalitario ante la opinión internacional. Los participantes de la campaña piden a la población cubana que utilicen el boicot como forma de protesta para deslegitimar a la dictadura comunista. Las violaciones de los derechos humanos a los presos políticos, la crisis económica, la falta de libertades, la ilegitimidad del régimen y sus votaciones son las críticas más comunes de aquellos que proclaman el boicot. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya a los valientes cubanos desde todos los puntos de la isla que se siguen uniendo a la campaña hacia un paro nacional. Mis amigos, vamos a ir a la pausa y regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. El futuro de Zinedine Zidane pasa porque quiere volver a sentarse en los banquillos tras haberse caído la posibilidad de entrenar a la selección de Francia. Son muchos los equipos con los que se ha especulado, pero finalmente parece que solo han quedado dos en la carrera para hacerse con sus servicios. El primer club es sin duda el Paris Saint-Germain, ya que Christophe Galtier no va a continuar más allá del próximo 30 de junio debido a que los directivos no están contentos con el trabajo que ha hecho y quieren un técnico que sepa manejar un vestuario lleno de estrellas y que tenga experiencia en ganar competiciones. Sissou además es francés y esto le suma puntos para el banquillo del Parque de los Príncipes. El otro conjunto es Juventus. Maximiliano Allegri también está en la cuerda floja, dado que esta etapa al mando de los de Turín no está siendo tan fructífera como la anterior. La directiva se está planteando un cambio radical en la plantilla y parece que estarían dispuestos a ofrecerle a Zidane esta posibilidad. Cabe destacar que el francés jugó muchos años en Juventus, por lo que tendría todo el apoyo de la afición, ya que allí es considerado como una leyenda. Así, amigos, Zidane para París o Turín. ¿O habrá otro destino oculto? Ya veremos. Y nos vamos al Clásico Mundial de Béisbol. Shohei Ohtani condujo a Japón a una victoria 9-3 sobre Italia la noche del jueves, que instaló a los samuráis en su quinta semifinal consecutiva del Clásico Mundial de Béisbol. Ohtani cubrió casi 5 innings en su apertura y encendió con un toque un ataque de 4 carreras en la tercera entrada. Masataka Yoshida, recientemente fichado por los Medias Rojas de Boston, disparó un jonrón y produjo la carrera de la ventaja con un roletazo, consolidándose como el líder de impulsadas del torneo con 10. Japón viajará a Miami para disputar una semifinal el lunes contra Puerto Rico o México, en tanto Cuba jugará la otra semifinal contra Estados Unidos o Venezuela. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Estados Unidos no debe tener un acercamiento con Cuba mientras no sepamos qué fue lo que pasó con nuestros diplomáticos en La Habana. Así dijo el ex alto oficial de la CIA, Mark Polymeropoulos, en la segunda parte de su entrevista exclusiva con América TV. No puede haber una normalización de nuestras relaciones con Cuba, refiriéndose a los Estados Unidos, sin saber qué les pasó a nuestros oficiales allí, declaró Polymeropoulos. Es un asunto absolutamente crítico para mí, es un asunto ético, una cuestión moral, dijo. Polymeropoulos cree que Cuba y Rusia están detrás de los incidentes no esclarecidos contra personal diplomático, oficiales de inteligencia y funcionarios de los Estados Unidos en La Habana. A su vez, considera que para Washington es una decisión política muy difícil concluir que Cuba o Rusia o China o una alianza entre alguno de ellos es responsable de lo que llama un acto de guerra contra los estadounidenses. Siempre digo, si agarramos al que lo hizo, es un acto de guerra y hay que tener una respuesta apropiada. Pero, ¿cuál sería? Se pregunta Polymeropoulos. Así que casi que es mejor no llegar a esa conclusión, porque si llegáramos a esa conclusión, ¿cómo hacer rendir cuentas a la dictadura comunista cubana o al gobierno ruso o al gobierno chino? Si encontramos quién lo hizo, eso va a causar una enorme preocupación en los círculos de poder de Estados Unidos sobre qué debe hacerse, y es mucho más fácil barrerlo bajo la alfombra, añade el ex oficial de la CIA. Víctima del llamado síndrome de La Habana, Polymeropoulos confesó sentirse traicionado y calificó de golpe al estómago el reciente informe de la Comunidad de Inteligencia Nacional, según el cual detrás del misterioso fenómeno no hay un adversario extranjero ni un arma sofisticada. Así dijo ese informe. Cuando el gobierno de Estados Unidos dice, sabemos con seguridad que ni los cubanos ni los rusos estaban involucrados, me digo, ¿cómo? Según Polymeropoulos, todo podría haber comenzado como una operación de Cuba y Rusia para recolectar información de inteligencia a través de señales. Al darse cuenta de que el uso de pulsaciones de energía dirigida podría afectar la salud de los oficiales de los Estados Unidos en el terreno, el proceso fue evolucionando hasta derivar en un arma. Quizá cuando empezaron estaban tratando de escuchar conversaciones internas, de recopilar información de los teléfonos y dispositivos, pero entonces lesionaron a algunos y dijeron, un momento, pudiéramos usar esto como un arma, declaró Polymeropoulos. Nadie puede llegar a saber quién fue ni detectarla. Eso es exactamente lo que el servicio de inteligencia cubano quería. ¿Acaso querrían tener oficiales de inteligencia estadounidenses en La Habana? Es exactamente lo que los oficiales rusos querían, sacarnos del campo de batalla de una forma difícil de detectar. El ex alto oficial de la CIA se refirió también a las repercusiones del síndrome de La Habana. No me agrada decirlo, no quiero darles crédito. Ha sido una campaña que les salió bien y causó gran consternación al gobierno de los Estados Unidos, aún hoy, manifestó Polymeropoulos. Diría que tiene todas las características de una medida activa rusa. Es como luciría una acción exitosa de las que causan miedo al adversario. Saca a la gente de sus labores, distrae. Ha causado todo tipo de controversia dentro de nuestro gobierno. Así que es una de esas cosas que van a perdurar en la historia del espionaje. El pasado 1 de marzo, la oficina de la directora de Inteligencia Nacional DNI, Avril D. Haines, publicó las conclusiones de un informe titulado Evaluación sobre incidentes anómalos de salud, en el que 7 agencias de inteligencia descartaron la posibilidad de que se hubiera usado algún tipo de arma o hubiese algún adversario extranjero detrás de los extraños episodios que comenzaron en La Habana en el año 2016 y se fueron sucediendo en numerosos países de todo el mundo hasta poco antes de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año pasado. Desde entonces, que se conozca, no se han reportado nuevos casos y es que, claro, cuando aparece la denuncia, paran el ataque. Mark Polymeropoulos trabajó por 26 años en la CIA. El hombre sabe, tiene experiencia. Ha sido uno de los altos oficiales más condecorados de su generación dentro de la agencia, con las medallas de inteligencia de carrera y por servicio distinguido. Es un experto en contraterrorismo. Ha estado destacado en los escenarios de mayor conflicto en el mundo, Medio Oriente, Asia, Irak, Afganistán y Siria. Hubiera preferido recibir un disparo porque podría mostrarlo como evidencia, afirmó. Lo que me hicieron no dejó huella visible, dijo el hoy ex oficial, que tuvo que retirarse de la CIA en julio del año 2019 debido a los traumas que le dejó en Moscú el llamado fenómeno del síndrome de La Habana. Interesante, una historia que no va a concluir y que veremos qué gobierno de los Estados Unidos tome realmente en serio y que no busque beneficiar a potenciales socios que realmente no son más que enemigos. Vámonos a la siguiente pausa, mis amigos. Ya volvemos, hay más recuerdos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Les presentamos nuestras voces de Cuba.
La doctora Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer García, relata un mensaje del líder de la Unión Patriótica de Cuba acerca de la farsa electoral castrista.
No es la primera vez de que la dictadura ha tratado de silenciarle y en este momento temen a simplemente 10 minutos. Él nos dijo de que por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por Cuba, él los vota a todos, pero con B. Por su traición a la patria, por su hipocresía, por su cinismo, hay que votarlos a todos, pero a la basura. Y sigue diciendo que no a la farsa electoral, que se mantendrá su postura firme por una cuestión de principios y de honor, y que prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor. Como siempre, agradeciendo a todos los amigos, hermanos de lucha, personas, organizaciones y medios de prensa solidarios que se preocupan, apoyan y le ayudan, así como a nuestra familia. Siempre recordando que nunca abandonen a los demás presos políticos y sus familiares, pues también necesitan de su apoyo. Desde aquí seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos. Libertad para el pueblo de Cuba, patria, vida y libertad. No más dictadura, no a la farsa electoral.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Una decisión de Polonia podría ser un punto de inflexión en la guerra en Ucrania. Dar a Kiev alrededor de una docena de aviones de combate MiG-29, lo que convertiría a Polonia en el primer miembro de la OTAN en cumplir con las solicitudes del gobierno ucraniano.
Literalmente, en los próximos días entregaremos, según recuerdo, 4 aviones a Ucrania en pleno funcionamiento. El resto se está preparando, revisando y entregando sucesivamente.
Eslovaquia conversa con Kiev sobre una posible entrega, mientras Polonia dijo que otros países también podrían hacer lo mismo. Entre ellos no figura por ahora Estados Unidos, dijo la Casa Blanca.
Es una decisión soberana que toma un país que es libre de tomarla. Polonia ha estado brindando, como ustedes saben, una cantidad significativa de asistencia de seguridad a Ucrania, como lo han hecho también más de 50 naciones de todo el mundo, junto con los Estados Unidos. Y pues, miren, estamos comprometidos.
Sin embargo, la medida polaca aún no cumpliría con las solicitudes ucranianas de aviones de combate F-16 más avanzados de Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Pentágono publicó este jueves los primeros vídeos declasificados de la colisión entre un avión de combate ruso con un dron de vigilancia estadounidense, un incidente que amenaza con aumentar las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.
Continuaremos ejerciendo nuestros derechos en el espacio aéreo internacional. Claramente no buscamos un conflicto armado con Rusia. Mantenemos líneas directas de comunicación por razones como esta, para minimizar el riesgo de escalada.
El videoclip no muestra la colisión, lo que llevó al derribe del dron en el Mar Negro por mano de su piloto, pero revela dos pases de alta velocidad de un avión de combate Su-27 rociando combustible sobre el MQ-9 Reaper. En un pase final, uno de los aviones rusos choca con el dron y la señal de la cámara se pierde, dijo el Pentágono.
No es raro que publiquemos imágenes de incidentes poco seguros y poco profesionales. Lo hemos hecho en otras situaciones, y particularmente en este caso, dado el comportamiento imprudente y peligroso, y para demostrar públicamente qué tipo de acciones habían tomado los rusos, sentimos que era importante proporcionar estas imágenes.
Rusia y Estados Unidos intentan recuperar el dron, pero el Pentágono confirmó este jueves que es casi imposible encontrar sus restos en el Mar Negro ahora, a pesar de que Rusia, según el gobierno de Kiev, movilizó también su flota para encontrar al avión no tripulado. De hecho, el Mar Negro es muy profundo y presenta muchos obstáculos. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El informe de Naciones Unidas es concluyente. Asegura tener evidencias de que las autoridades rusas cometieron crímenes de guerra en Ucrania.
This is a war crime.
La lista es amplia. Homicidios, torturas, violaciones a punta de pistola, deportaciones de niños a territorio ruso, hechos cometidos en 9 regiones ucranianas durante los 10 meses de investigación de la Comisión Internacional de Naciones Unidas, que descarta un genocidio en suelo ucraniano. Aunque su población asegura sí ha sufrido ataques indiscriminados por parte de fuerzas rusas, contra edificios residenciales, tiendas, hospitales o cuando huían de zonas bajo control ruso. Violaciones del derecho internacional humanitario, señala el presidente de esta comisión de expertos independientes. Los ataques también han golpeado infraestructura energética, dejando a oscuras algunas ciudades ucranianas. Desproporcionados, posibles crímenes de lesa humanidad, aunque la comisión recomienda seguir investigando. También seguirá estudiando posibles crímenes de soldados ucranianos contra efectivos rusos.
Una mirada al mundo.
A continuación les presentamos las esperadísimas notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Michael Connelly es uno de los escritores actuales con más éxito. Sus libros, entre los que se incluye la serie de Harry Bosch, la de René Ballard y la del abogado de Lincoln, han vendido más de 80 millones de ejemplares. Han sido publicados en 44 países y traducidos a 45 idiomas. Hoy les traemos Las Horas Oscuras, una brillante novela policíaca protagonizada por Harry Bosch, su personaje más célebre y por su compañera Renée Ballard. La trama nos lleva a Hollywood en la noche vieja de 2020. La pareja de detectives tiene que volver a unirse para resolver un doble caso. Un asesinato relacionado con otro que Bosch no llegó a resolver y una serie de violaciones presuntamente cometidas por una pareja denominada Los Hombres de Medianoche. Las Horas Oscuras consagra la amistad profesional entre ambos brillantes detectives al tiempo que presenta una trepidante investigación y un intenso suspenso.
How did you come to Neverland?
Del cine y sus estrellas, la cinematográfica Disney lanzará Peter Pan y Wendy, una nueva adaptación del famoso clásico literario infantil. En el avance, vemos cómo Wendy despierta en la isla Nunca Jamás, separada de sus hermanos John y Michael, y se topa con Los Niños Perdidos, donde, por primera vez en las adaptaciones de Peter Pan, la mitad son niñas. Esta vez Campanilla parece mucho más amigable con Wendy, quien aprenderá a luchar contra piratas, enfrentando su gran preocupación de que quizás no quiera hacerse mayor.
Hold the past. Y eres tú mi canto de sirena.
De la música. Patria y Vida, el documental, se estrenó en el Festival de Cine de Miami 2023. El debut como directora de Beatriz Luengo aborda el fenómeno de la canción de los cubanos Yotuel, el dúo Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky, y cuenta la historia de esta grabación que se convirtió en himno de resistencia y lucha por la libertad de los cubanos. El documental brinda una oportunidad para que el mundo conozca la realidad de Cuba y para apoyar a aquellos que luchan por un cambio en la isla. La letra de la canción Patria y Vida ha sido inmortalizada en el libro del Congreso de los Estados Unidos para que futuras generaciones recuerden que fue un himno de libertad. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la duda es el comienzo de la sabiduría. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos sino patria y vida, y empezar a construir lo que soñamos.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, yo no sé a ti, pero a mí me dan ganas de meterme dentro de la cabeza de los policías cubanos, esos que arrestan, golpean, vejan y asedian a los opositores. Y no solamente a los opositores, sino además al simple pueblo que lucha por sobrevivir en medio de la miseria que la dictadura impone. Quisiera ver qué diablos tienen en sus cerebritos, qué les ha hecho acallar el instinto de conservación y no pueden ver o no quieren ver lo que está ocurriendo en Cuba y hacia dónde se encaminan los acontecimientos. Tendrían que ser ciegos para no darse cuenta de que sirven a un régimen despiadado que está asfixiando a la nación entera y que están haciéndole el trabajo sucio a unos amos a quienes no les interesa más nada que su propio enriquecimiento. Es que no saben que los grandes pinchos de la dictadura tienen a sus hijos viviendo y viviendo muy bien en Europa o aquí mismo en los Estados Unidos. No saben que esos pinchos tienen fortunas que les esperan en bancos del extranjero, porque saben que un día tendrán que irse de Cuba a toda velocidad y probablemente con el pueblo detrás de ellos pidiendo sus cabezas. ¿No se dan cuenta los policías de que mientras ellos están siendo filmados por los celulares de media Cuba cada vez que reprimen artistas, opositores, periodistas independientes o simples ciudadanos, los que mandan esconden su rostro detrás de los cortinajes del Comité Central, del Buró Político y del Minint, desde donde ordenan los atropellos que esos tontos policías ejecutan. Ninguno de los policías de Batista se pudo montar en el avión donde aquel dictador se fue de Cuba. Los policías se tuvieron que quedar y fueron los que tuvieron que enfrentar la ira popular. No sé si se dan cuenta de que el pueblo está perdiendo el miedo. No sé si se dan cuenta de que sencillamente ya Cuba no aguanta más. El tiempo para virarse y acelerar el cambio inevitable se hace cada vez más corto. ¿Qué carajo tendrán en su cabeza los policías cubanos?
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.